es un tema extremadamente complejo y lo que se está buscando es una salida que también sea única, como es el caso argentino, que fue único el préstamo que se dio en cuanto al monto y las condiciones, ¿no? Un préstamo que se está buscando que el fondo, en alguna medida, que es difícil, reconozca al menos en algún sentido que tiene cierta responsabilidad. Digamos, no vamos a conseguir, me parece a mí, el objetivo de máximo, que es que el fondo directamente reconozca que fue un préstamo político, digamos, que se dio sin considerar las condiciones objetivas en las cuales no era posible dar ese crédito, ni por el monto, ni por las condiciones en las que se encontraba la economía en ese momento, digamos, en una etapa de fuga, en un contexto que se estaban jugando los capitales, y el préstamo fue utilizado para alimentar esa fuga, lo cual está prohibido por el mismo fondo. Pero sí que, al menos digo, en algún sentido reconozca, pudiendo aceptar un acuerdo distinto a lo que serían los acuerdos típicos, siendo una excepción. Y lo que se está negociando es el tipo de excepción y cómo va a ser, digamos. No hay dudas que el tipo de acuerdo va a ser lo que se llama acuerdos de facilidades extendidas, digamos, son acuerdos a 10 años, a diferencia de los acuerdos que tuvimos antes, que son los de tipo stand-by, que son acuerdos más cortos. El tema es que esos acuerdos largos suponen siempre, a cambio, reformas estructurales de economía, le hace esta reforma laboral, reforma en las jubilaciones, digamos, un ajuste estructural, que el Estado pase a gastar mucho menos, que es el mecanismo que el fondo siempre pide para que se asegure que el Estado cuente con los fondos para hacer frente después a los pagos de los intereses. En este caso se va a pedir que eso no se pida, y esa es la diferencia, y es lo nuevo, lo que está negociando, que el fondo permita dar este tipo de acuerdos a largo plazo, a 10 años, pero sin que Argentina entregue como contrapartida este tipo de reformas. Con el argumento de la Argentina, que me parece que es correcto, es que estos ajustes que siempre piden ya fueron hechos, digamos. No hay más espacio para que se ajuste más, ni las jubilaciones, ni el Estado en general en Argentina, con lo cual, digamos, en dólares hubo un ajuste muy fuerte, que es lo que importa al fondo, digamos, los números en dólares, el nivel de gasto y el nivel de los ingresos de los argentinos en dólares ya fue ajustado de manera muy fuerte y no hay más espacio para que eso vuelva a ser. Y lo otro central, me parece, que aparentemente, digo, porque vamos, hasta que no se firme no podemos asegurarlo, habría un cambio de mirada del fondo con respecto al tema de la inflación, digamos, esta visión muy monetarista y muy ortodoxa de que la inflación siempre el problema es la emisión, por lo cual lo que se pide es que se emita menos, un déficit cero, una emisión cero, digamos, esta lógica de ajuste.
Ahora, lo que ha sucedido con las políticas de ajuste del FMI, que ha generado un enorme desajuste en los países en donde se ha aplicado. Usted habla de algunas, o hace consideraciones sobre lo que se debería hacer. ¿Es posible esto? Porque además generaría un antecedente en las próximas negociaciones, inclusive con otros países.
Bueno, en realidad sí, lo que está negociando Guzmán es en el marco de los problemas que tienen muchos países, que es muy probable que caigan también en cesación de pagos, que no puedan hacer frente a los pagos de las deudas con el fondo en el contexto de la pandemia. Entonces, es una forma de adelantarse y darle la posibilidad al fondo de que haga un cambio de mirada, evitar una seguidilla de crisis en diferentes países, con lo cual se está intentando un caso testigo, partiendo justamente de la base del caso también testigo más importante, que es el argentino, por el nivel de deuda que se le dio. Entonces, yo creo que es posible, digamos en algún sentido, habrá que ver después la decisión, que se logre algún tipo de flexibilización en ese sentido, pero hasta verlo es difícil, digamos, estar seguro, digamos. Obviamente es una negociación, digamos, las negociaciones suponen que ambas partes tienen que ceder. El argumento es que Argentina ya cedió demasiado y no tiene mucho margen más como para hacerlo, entonces lo que está pidiendo es justamente retrasar lo máximo posible el comienzo de la devolución y que no esté involucrado en ningún tipo de ajuste, sino lo que dice Guzmán es poner un objetivo de ir eliminando el déficit fiscal, pero sin que el Fondo Monetario se meta en lo que tiene que ver con las políticas en concreto, digamos, las políticas económicas por las cuales la Argentina busque eliminar ese déficit, las elija y las aplique en la Argentina sin que el Fondo pueda exigirle políticas en un sentido.
Licenciado Crivelli, ¿el contexto de pandemia puede ayudar a flexibilizar en las negociaciones?
A priori se supone que sí, porque como digo, es un problema extendido en muchos países, ya algunos países se están haciendo una concesión, obviamente con deudas mucho más chicas, pero digamos, el espíritu de lo que se habló en el marco del G20 y demás, no hay que perder de vista que el Fondo Monetario no tiene vida propia, digamos, si bien tiene una burocracia que lo maneja, las decisiones importantes las toman los países que son los socios, donde Estados Unidos es el principal y los países europeos, con lo cual, digamos, es un tema político y desde el último encuentro del G20 hubo, aparentemente, al menos desde lo discursivo, una decisión de tener en cuenta la situación de los países más atrasados o más problemas económicos en el contexto de la pandemia, de no ahogarlos con la deuda y permitir que se renegocien en situaciones más ventajosas. Entonces, Argentina, si bien no es de los países más pobres, digamos, pero sí podría inscribirse adentro de este grupo por el monto de la deuda que hace que sea exactamente impagable. No solo con el Fondo, sino también con el Club de París, que es otro de los que tenemos que afrontar en estos años, que también, digamos, está entrando en esa fase de renegociar.
El hecho de que hubo un cambio en los Estados Unidos en la dirección del gobierno, hoy están gobernando los demócratas, ¿eso puede ayudar de alguna manera a que el fondo, porque usted bien habla de los miembros, Estados Unidos es el miembro principal, digo, ¿esto puede ayudar de alguna manera?
Sí, en algún sentido, no es tan importante el cambio porque, digamos, hay una burocracia en esos organismos que se mantiene estable, de hecho, funcionarios que estaban en el fondo en el momento que se entrega el crédito del gobierno a Macri, ahora están también como asesores en el Tesoro, en el gobierno de Biden, con lo cual, digamos, no es un cambio de rumbo tan importante, digamos, hay unas cuestiones que se mantienen bastante estables, digamos, en ese sentido. Sí me parece que es importante la forma en que se está negociando, digamos, una situación seria, dura, en un sentido, que también habrá que darla al interior, me parece, de este gobierno, digamos, del frente de todos, que hay diferentes posturas, y que habrá también que acordar hasta cuánto se está dispuesto a ceder o no, digamos, ahí también me parece hay un trabajo aparte de negociar hacia afuera, que tiene Guzmán, es un trabajo de negociar hacia el interior también, del frente de todos, para llegar a una postura, digamos, común, que tenga el apoyo del conjunto del frente gobernante, sin olvidarnos que es un gobierno, que es un frente y que hay diferentes posturas.
Le hago dos preguntas, abusando de su tiempo, las dos últimas. Desde el propio expresidente Macri, desde un sector del anterior gobierno, se habla de que el monto de la deuda externa se utilizó para pagar vencimientos contraídos en la gestión, en ese momento, de la expresidenta Cristina Fernández. Otros señalan que en realidad los vencimientos eran por un poco más de 30 mil millones y que se tomó casi 100 mil millones. ¿Hubo fuga? ¿No hubo fuga? ¿Qué nos puede decir al respecto? Un poco para que también la gente tenga la opinión de los dos lados, ¿no?
No, sin duda, digamos, el monto de deuda que se tomó no tuvo que ver con pagos, digamos, de deudas anteriores, por el monto que se tomó, tuvo que ver más bien con la necesidad de, digamos, de unos sectores más concentrados que hicieron ganancias muy importantes en pesos, básicamente sectores vinculados a la energía, y en el sector financiero, cuando después con las levas, con todo, digamos, esa lógica de bicicleta financiera con intereses muy altas, esas ganancias se hicieron en pesos y tenían la necesidad de poder cambiar esos pesos, esas ganancias, realizarlas y cambiarlas a moneda dura, a dólares, y el Banco Central no contaba con eso. Entonces, fue una excusa, digamos, el hecho de, por ejemplo, de tener un déficit fiscal, entonces el Estado tenía que financiarse con deuda, cuando el Estado gasta, sobre todo en sueldos y en obra pública, en pesos, no hace falta que tome deuda en dólares. Esos dólares los tomaron para que el central tenga dólares para poder venderle a estos sectores concentrados con muchos pesos acumulados de ganancia, que después, eso fue la fuga. La fuga, no hay que perder de vista que no es quien se lleva con la valijita a un paraíso fiscal, sino que lo fuga es cuando los dólares salen del sistema financiero, digamos, lo saca y lo guarda en la caja de seguridad, está haciendo fuga a menor escala y después los grandes grupos hicieron fuga a una escala mucho más grande.
Bien, la última ahora sí. Usted en una nota anterior que realizábamos a fines del año pasado decía que las condiciones en ese momento están dadas para que 2021 sea un buen año. ¿Sigue opinando lo mismo?
Digamos, sí, porque venimos de un pozo tan importante entre la crisis económica y financiera anterior a la pandemia. Y la pandemia, que digamos, no es tanto lo que hace falta que se crezca para que haya un rebote, si se compara con digamos, los años anteriores donde vivimos. El 2019 y 2020 fueron años muy complicados, con lo cual no es muy difícil, digamos, que la economía del 2021 crezca. Digamos. En ese sentido, es de esperar que haya un crecimiento importante en términos estadísticos, digamos, si uno ve después los números al final del año de donde viene, el 2021 es muy probable que hayamos tenido un crecimiento importante. El problema es contra qué lo comparamos, digamos. Estamos viniendo de muy abajo. Habrá que ver igual, de todas maneras, qué pasa con esta segunda ola y con la evolución de la pandemia y cómo afecta a las actividades económicas, digamos, a los ingresos de la población, porque la economía argentina depende mucho del consumo y entonces en función de cuánto tenga disponible la población para consumir, va a ser también cuánto crece la economía.